historia de la guerra mía, cuando yo estaba en el infantil.
Ese es vintage.
Este tiene pues, mi edad.
Perdón.
Es una mesa.
Déjale a Javier, déjale hablar.
Una mesa veterana. Pero en realidad, los que somos veteranos, vivimos mucho del recuerdo. Y vivimos mucho de los años anteriores, pero más que de los años anteriores, lo que tenemos en el recuerdo es cuál es el origen en realidad del Atleti. Y yo creo que ese es el debate profundo que hay que hacer. El Atleti ha sido reconocido en todo el mundo y sobre todo en España por una forma de trabajo y por un estilo y un estilo continuado, con buenos, malos partidos, buenos resultados, malos resultados, de todo, pero siempre con un concepto, con un trabajo, desde los 14 años, desde los 13 años. Vamos. Y ha habido altibajos de pillas buenos equipos, te sale una camada buena de dos o tres jugadores, duras 5 o 6, pero siempre hemos buscado un estilo propio de lo que es el juego del Atleti. Y si nosotros ahora analizamos la Liga Española actual, todos habéis dicho que es una liga que no sé si ir al fútbol, no ir al fútbol, a ver a quién, a ver a no sé quién, que si este equipo llevaba 7 partidos sin ganar, ahora ha empezado a ganar, el Levante se ha salvado, el otro se ha salvado, quiere decir que es una liga muy extraña. ¿Por qué es muy extraña?
Porque no, casi ha bajado mucho, Javi.
Porque casi, así. No es que haya bajado. Casi todos juegan a lo mismo.
¿A qué?
A lo mismo, el mismo tipo de fútbol, el mismo historia de fútbol. Yo no soy antiperiodista ni anti nada, pero los periodistas sois unos trabajadores que queréis tener vuestro trabajo, ganar vuestro dinero y tal, pero casi todos los periodistas empezáis el equipo es que tiene una posesión de balón buenísima, es que repliegan no sé qué, es que entran por las bandas,
es que por eso el Getafe ha quedado séptimo.
Es que estamos los
los
22 equipos, no quiere decir que los 22 sean o los 20 equipos sean iguales, pero los 20 equipos salen al campo y juegan en casa y fuera con un organigrama muy parecido a los 20. Entonces, no hay diferencia. No es un sprinter y uno de fondo, y van a competir. Y la táctica del de fondo es diferente del sprinter. O hay otro que sprinta y hace fondo. Joder, y hay tres modalidades. Y entonces, tú que eres espectador de ese deporte, dudas y dices, pues yo creo que gana el sprinter, yo creo que gana el de fondo. Y de repente te sale un chaval que hace lo que él quiere. Y apuestas por él y te hace todas las carreras del año, todas, igual. Pero no siempre hace el mismo tiempo. Pero juega siempre igual. ¿Y en qué se convierte uno que juega siempre igual? En peligroso. O sea, te conviertes en peligroso. Yo hay frases que tengo, digo siempre a los jugadores.
Javi, todo eso está muy bien, pero perdóname, pero el nivel, antes, remontándonos no a la prehistoria.
El nivel ahora es altísimo de jugadores.
¿De jugadores?
¿En serio?
Altísimo.
¿Eso piensas?
Sí. Altísimo. Ha venido mucho extranjero, hay mucho africano, dices, salen, están jugando en el Elche 3 jugadores que son buenísimos, hay en el Levante 4 o 5 buenísimos, y dices, oye, que estos saben a qué van. Saben a qué van. Son peloteros, tienen habilidad y corren. Lo que pasa es que todos juegan igual.
Quiero valorar la figura de Valverde. Acaba de dejar el Atleti después de 504 partidos, creo que concretamente. Yo, repito, de la época moderna. A ver, yo tengo una debilidad muy especial por Koldo Aguirre. Yo no he visto como tú a Mr. Perland y a esta gente, John.
No he visto a Mr. Perland.
Sí, sí, lo has visto. Sí, tú ya estabas crecido.
Aunque diga Javier Clemente, yo no soy de su edad.
Repito que tengo una devoción especial.
67.
Te llevo tres días.
Eso, dame medio telediario. Pero digo que de la época moderna hay dos entrenadores, ¿no? De todos los que han pasado, ha habido algunos que han conseguido más, otros menos, pero te pones a mirar y en las últimas décadas, pues desde los 80 aquí está Javi Clemente y está Txingurri Valverde. Y es así. John, mira, no me mismo esa cara, John, es así.
Pues estoy totalmente de acuerdo.
Ah, o si acaso. Que ha habido otros muy buenos,
que
¿eh?
Clemente ha ganado dos ligas, quiero decir, eso es lo que...
Una copa y una supercopa.
No, pero yo a Ernesto le quiero con locura, porque lo primero... Sé. Ernesto lo fiché yo de jugador. Luego hice lo posible para que viniera al Atleti. Luego le dejé antes le dejé marchar al Barcelona, siendo yo entrenador. O sea, prescindí de un jugador y di el visto bueno para que se marchara al Barcelona, porque era Ernesto Valverde.
Por Español antes que el Barcelona.
Por eso, desde el Español. Pues eso,
desde el Barcelona.
Con Soler y costaban 400 millones. Y iba a seguir entrenando yo, o sea... Javi, vas a perder dos jugadores que eran de los mejores de la plantilla. ¿Qué te parece? Le dice, ¿usted, presidente, necesita el dinero para el club? Sí, véndalos. Ahora, el año que viene vamos a estar peor. Hay que traer lo que hay que traer, lo que tenemos, chavales, vale, bien. Luego bajas y te echan, eso está claro. Pero tú le das el vuestro. ¿A quién? A Valverde. Y Valverde es un entrenador para el Atleti bueno. Con su carácter. Su temperamento, con su forma de ver el fútbol, porque Ernesto era un futbolista que jugaba en la banda, de habilidad, de dribbling, centraba muy bien, pero era un jugador pegado a la banda, con un complemento rodeado bueno porque tenía en el Español, fue a más, porque sus cualidades eran buenas. Ahora entrena. ¿Qué digo yo de Ernesto? Que es, bueno, siempre le defiendo. Gane o pierda, siempre le defiendo, porque me cae muy bien. Es muy buen chaval. Joder, pero tiene un carácter que no es el mío. Es callado, mete poco ruido, no se moja públicamente. Y yo creo que digo, joder, alguna vez habrá que cabrearse. Yo me cabreo y exploto. Y Ernesto no se cabrea. Y de joder, pues, tiene ese carácter. Pues bueno, pues muy bien.
Bueno, no sé, se está vinagrando un poquitín en los últimos años.
No, pero es Ernesto, pero... el que nos ha dado los triunfos.
Sí, totalmente de acuerdo.
Y,
sí,
y ese mismo Ernesto este año no nos ha dado el equipo ese sabor. ¿Y qué? Y Ernesto ha estado ahí y entonces no nos ha gustado este año porque el equipo no anda muy bien.
Lo importante no es que Ernesto haya jugado en el Athletic, haya jugado en el Barcelona, pero haya jugado en el Español. Lo importante es...
que haya jugado en el Sestao.
Eso es. O sea, vamos aquí. Todo pasa en Sestao.
Todo pasa en Sestao. Sí.
Sí, pero, por ejemplo, para ficharle del Sestao, yo le conocía del Sestao. Era el Sestao un equipo convenido con el Athletic.
Y alguien pasa malos informes de que no vale.
Tú lo sabes. Yo lo pido para el Español y digo, cuidado, que sacar un jugador del Atleti es difícil cuando le quiere un equipo de primera división, pero tuvimos suerte que a mí me acababan de cesar. Y entonces, ¿qué dijeron? Como este tenemos muchos. ¿Y quién lo pide? Clemente, ese no tiene ni idea, porque me acababan de echar. Y entonces, vale, pues Clemente no tiene idea, le vamos a dejar marchar a Valverde. Pues al final metieron la pata porque había una cuadrilla de zoquetes, eran unos come...
Lo que sea.
Uno se quedó en el club y dijeron, joder, que se lo lleve.
Sí, porque se le preguntó a la Atleti.
No queremos ninguna guerra con Javi.
José, que todavía no has hablado.
Sí, bueno, de esta temporada yo creo que un poco la clave, en mi humilde opinión, está en que los jugadores que tenían que haber tomado esa responsabilidad y tenían que habernos llevado hacia arriba, que lo hicieron el año anterior, como Galarreta, Sanfed, Nico, Iñaki, Jaureguizar, o sea... este año no han estado tan finos como lo estuvieron el año anterior, y yo creo que ahí viene un poco... este Atleti que nos ha hecho, bueno, que empezó con ilusión, pero que aquí tertulia tras tertulia hemos visto que no nos enganchaba casi ninguno y casi ningún partido. Entonces yo creo que un poco la clave viene por no sé, el estado físico o esos jugadores determinantes que no han sido tanto.
Una cosita, son las 3 de la tarde y 23 minutos, estamos en la tertulia de Radio Bilbao, la última aquí en Casino Bilbao. Tenemos que hablar de la selección. La ha dado a conocer la convocatoria Luis de la Fuente este mediodía con tres rojiblancos. Tenemos que hablar de Terzic, y quiero, como siempre, reservar los últimos minutos para que le hagamos preguntas.
Llama,
iba,
hay más minutos, a ver si puede empezar un poco más tarde.
Sí, ¿no? John.
Sobre Valverde, brevemente. Supercopa, después de 40 años, saca la gabarra en esta última etapa. Yo creo que es leyenda del club, más allá de compararse unos con otros, de los entrenadores, es lo que decías, de la época moderna, vamos a decir, en color, son ellos dos, son Javi Clemente y Ernesto Valverde. Y luego yo quiero añadir a su palmarés una cosa más.
A ver.
Una cosa más. Y es que se pringó en unas elecciones en las que no se esperaba que se pringara, acordémonos, nos libró de que volviera Bielsa, que eso para mí es en el palmarés es igual.
No, no, ahí yo estoy contigo. Alguno que tienes ahí no está de acuerdo. Yo estoy contigo.
Sí, tú también, pero Valverde se presentó con dos candidaturas.
Pero decir, Valverde se presentó con las dos candidaturas, pero...
Entonces, lo de Bielsa.
Pero que se
y no solo de Bielsa, de que hablaran los bielsistas durante varias temporadas.
El que se pringó con Bielsa fui yo, que dije que si el Atleti quiere bajar a segunda división, venga Bielsa. O sea, lo que... y eso que es un tío muy querido en Bilbao, porque... No, porque el Atleti tuvo una primera época con Bielsa...
La primera temporada fue bonita...
En cuanto a juego, pero un entrenador anticuado en el siglo XII, con unos conceptos de juego del siglo XII, y que tenía un equipo que era mucho mejor que el mío, o tan bueno como el mío. Era un equipo campeón. Y llegó a dos finales, que una la regaló al Atleti Madrid, porque no tenía ni puñetera idea de que el Atleti jugaba a la contra.
No competimos.
Entonces nos metieron tres. Pues bueno, pues te pueden meter tres o te pueden meter seis. O sea, un equipo que podía haber vuelto a ser campeón, podía haber vuelto a ser campeón, y Bielsa, una persona que yo le deseo lo mejor, pero que entrene en el extranjero.
Y que no le deseamos a nadie.
Pero que en el Atleti, con los jugadores que teníamos en esa época del Atleti, fue un auténtico desastre. Era un Atleti campeón.
Hay gente bielsista, antibielsista. Yo me sitúo más en los antis. Y habláis de la primera temporada. En la segunda, recordar que nos echa de la de
el
Europa.
El Eibar
que estaba en segunda B.
Sí, de Garitano.
El Eibar en segunda B. Nos echa de Europa la Nortosis y no sé quién más. Uh-huh. Acordados del grupo aquel, que era una milonga de grupo.
Uh-huh. Un equipo de la Liga.
Y un equipo de la Liga.
Y en la Liga, si dura un poco más la Liga, igual.
Sí.
Bielsa.
Y el equipo que dice Javi...
No estoy de acuerdo en lo que ha dicho Javi Clemente de que tener un equipo mejor que yo. No te lo crees ni tú. Okay, tú el equipo aquel que tenías antes... Creo, no sé si en la primera liga o en la anterior. Mira, lo comentaba el otro día con Rafa Alcorta. Javi Clemente es un entrenador súper defensivo, el autobús atrás, tal... 71 goles.
Eso habéis dicho vosotros.
No, yo no he dicho eso.
No, tú, que no digo, que hablo de la prensa ahora. O sea, vamos a ver.
71
goles. Te cuento una rueda de prensa. Murcia... Con Lasi Kubala, de contrario a mí, que yo le, ha sido entrenador mío, Lasi Kubala. Resultado final, 1-4 en Murcia, gana el Atleti. Roberto Gómez, en la cadena SER. Roberto Gómez, primera pregunta, porque Roberto siempre pregunta el primero. Oye Javi, vaya espectáculo que dais. Y le digo, ¿cómo? Vaya, si hemos ganado 4-1. Y dice, sí, pero vaya espectáculo que dais. Y le digo, ¿quieres ver espectáculo? Aquí lo tiene que dar el Murcia, que es su campo. Y tú quieres ver espectáculo, ven a San Mamés y nos ves. Y unas hostias, pero por todos los lados.
71
goles. También era aquella frase tuya, que quiera ver espectáculo que vaya al circo, ¿no? Cuando ¿te acuerdas tú, esa frase
no,
es tuya?
Yo del fútbol siempre he dicho yo que el que quiera ver espectáculo para disfrutar con el Atleti, que venga a San Mamés.
Es que no,
¿por qué? Porque nosotros disfrutamos de esa forma de jugar que fuera no gusta.
Pero
no,
sí tenías un gran equipo y la primera temporada...
Como claro, un equipo, era un no, equipazo.
Un gran, sí, pero eso, pero y la primera temporada marcabais muchos goles y ganasteis la liga. Y la segunda, claro, los equipos ya sabían que marcabais muchos goles.
En la segunda ganamos la liga.
¿En la segunda?
No, digo la segunda temporada que ganasteis la liga, la gente ya sabía cómo, los demás equipos también sabían cómo jugaban.
Claro, pero lo que pasa es que cuando un equipo juega de una forma y es muy fuerte... Aunque el contrario sepa la forma en la que vas a jugar, claro que te crea problemas. Y hay veces que tú no puedes jugar siempre igual.
pero
porque todos los entrenadores te crean algún problema, pero aquel equipo tenía mucho poder porque
era un equipazo, Javi.
Grande. Sí, pero un equipo que hubo que armar, ¿eh? Cuidado,
pero
es que hablamos de equipazo, pero que hubo que armarlo.
Estás hablando de un portero internacional.
10 jugadores subieron del
Valle. Claro, por eso digo que había que armarlo.
Pero el portero era internacional. Sí. El lateral derecho, pero mundialista.
Pero antes de la temporada. Espera. Haces análisis antes de la temporada. No lo hagas a posteriori.
Los dos centrales internacionales. Los dos, y los dos han estado aquí, Goico y Rocky.
La Fuente Internacional.
De la Fuente Internacional, de Andrés. No mucho. Urtub Internacional, Urtubi, que también poco, lo fue. Pero bueno, poco, pero también fue internacional. El único que no fue internacional Argote. Fue Chechu Gallego, fíjate.
Chechu Gallego no ha sido
el único, y era...
Era un jugador extraordinario.
Yo era de Miguel.
Pero era un jugador de equipo. Pues bueno, con Miguel, por ejemplo...
Yo era de Miguel, el mejor jugador que he visto en mi vida en el Atleti.
¿Cómo muchas veces con Miguel? Y Miguel es un tío que aparte de bruto, es un muy buen chaval. Pero lo mismo te llama un disparate que te dice otra cosa, ¿no?
Hasta con nosotros aquí
entonces,
en el casino.
Y entonces, a mí es un tío que a mí me encanta Miguel. Entonces, con Miguel hicimos una transformación de Miguel, porque Miguel era líbero.
Sí.
O sea, jugaba de líbero, pero yo deseché de jugar con líbero. O sea, el Atleti trajo a España el 4-4-2, con la defensa en zona. Nadie en España jugaba la defensa en zona, que yo se la copié a Robson en el Ipswich Town, que estuve un mes con él. Sí. Y nosotros iniciamos en el Bilbao-Athletic la defensa en zona. Y al cabo de 2 años, todo España jugaba la defensa en zona.
Sí, que hasta entonces todos juegan con libre.
Sí.
Todos.
Sí, sí, sí.
El Madrid siempre jugó con libre, que
Miguel
era
un libre por delante de la defensa
era
también.
Sánchez. Bueno, pues con Miguel de Andrés discuto y me dice, tú eres un tal... Y le digo...
Y tienes razón, además.
Miguelín, vaya día que tienes. Y digo, cuando se mete con el vídeo, yo le digo, tienes un día hoy. Y dice, no, es verdad, a mí me fastidiaste tú, porque yo hubiera sido un líbero de lo mejorcito de Europa. Y le digo, sí, sí. No te digo por qué no, pues yo te decidí ponerte ahí, porque en realidad yo tengo que poner lo que necesito. Y ya sé que tú de libre juegas muy bien, pero no teníamos un pivote como
claro.
tú. Y dices, perdiste valor, pero cobrarías más en el Atleti.
Ya te digo, es que luego estaba...
Luego Caminero, ya en los 2000 o en los 90, en el Valladolid, recuerdo que hicieron un experimento con Caminero ahí, que volvió de interior a libre, pero...
A libre,
pues, Javi, no me tocó a mí. Javi, tú hiciste una labor impresionante con Miguel de Andrés, yo me acuerdo todos los entrenamientos, Miguel, mentalizándole...
Pero Miguel era es un chaval, primero... Humanamente es buenísimo.
10.
Ahora es. Tiene un pronto.
Navarro.
Y que yo, con el pronto que tengo yo.
No,
yo tengo un pronto bueno, pero con Miguel, como sé el pronto que tenía, pues yo decía, no me importa que sea superior al mío.
Yo te voy a decir una cosa. Pues, aquí estaba hablando Javi Clemente.
Oye, Miguel, vete. Vete a la ducha. Vete a la ducha, que hoy no tienes buen día.
Está hablando John Rivas, está hablando John Egaña, está hablando José, está hablando Javi. La gente veterana estáis hablando. Y aquí Inés y yo. Inés, claro. Y yo calladita, claro. Esto le pilla.
Le pilla muy lejos.
Le pilla muy lejos. Sí. Pero bueno, Valverde, a ver, dame tu opinión.
Los pocos entrenadores que he visto del Athletic, para mí Valverde es el mejor de lo que yo he visto. Creo que le ha dado mucho al Athletic. Me parece que esta última temporada pues no ha sido buena y quizás ha podido empañar un poco todo el trabajo que ha hecho, pero yo creo que borrando este año, que la culpa no ha sido suya, obviamente, yo creo que ha sido lo mejor que ha tenido el Athletic. Nos ha dado mucho. Yo he visto la gabarra gracias a él y para mí es una leyenda del club.
Nosotros hemos visto la gabarra de Valverde y la de Clemente.
Pues eso, yo solo una. Sí.
Bueno, Ernesto ha visto la gabarra porque la sacamos nosotros.
También porque es verdad.
A nadie se le hubiera ocurrido sacar la gabarra.
Bueno, ahora no digas porque... que fue tuyo, que no. Fue de Cecilio Guerrica Beitia.
Fue de Ceci y de Ochoa.
Sí.
En paz descanse.
¿No? Inés, y las declaraciones de Ernesto sobre la Champions y el día que hubo 3 pitidos y dijo la afición lo mismo que todas. Yo creo que ha tenido un par de
quiere
días
ganar.
Un poco desafortunado.
No, yo lo que iba a decir de Ernesto Valverde y de Javi, ¿no? Que es un concepto que lo mantengo hace tiempo ya. Además, bueno, se ha dicho todo de Javi Clemente y de Ernesto Valverde, entrenadores banderas del Atleti. Yo lo único que echo de menos, y siempre pongo el mismo ejemplo, es que hay gente, no solamente que es historia viva, que ha hecho historia, que tiene condiciones profesionales, que tiene condiciones humanas, como Javi Clemente o como Ernesto Valverde, pues que no sigan en el Atleti, ¿no? Hay un club que en Europa tiene un peso específico desde hace mucho tiempo, que es el Bayern de Múnich, donde estaban Rummenigge, estuvo en su momento Franz Beckenbauer, donde estuvo Uli Hoeneß. Y yo sí que echo de menos, y más ahora, en los tiempos actuales, que hombres del talante profesional y humano, como Javi Clemente, como Ernesto Valverde, que son historia del Atleti, no estén en el Atleti todavía hoy en día para marcar.
Tendrán que querer ellos.
Unas pautas. Bueno, yo estoy hablando.
No, ese es el problema. Bueno, yo no puedo hablar por los demás porque es más difícil. Una cosa es que a mí en el fondo, lo que me tienen, dice, me consideran incómodo, porque soy incómodo, es verdad que soy incómodo, porque yo no permito, por mucho directivo, por mucho que sea, yo hay cosas que no permito, o sea, para mí el fútbol es sagrado, el equipo es sagrado, o sea... También yo he tenido gente que venía al vestuario antes del entrenamiento, oiga, salga de la caseta y vaya fumando un cigarro fuera, que aquí no tiene que estar usted. Estamos en la hora del juego. Entonces, como tengo mucha discusión con el amigo de turno, que le tengo aquí a la derecha...
¿Te podrás quejar?
No, pues que puedo tener una discusión. Creo que voy a tener discusiones con todos y con todo. Y entonces...
¿Pero aquí qué estamos, a hacer amigos o a gente que tenga valía profesional y una trayectoria? Claro, es lo que yo mantengo.
Y que pueda aportar.
El problema estructural que tiene el Atleti, el cambio estructural que ha tenido el Atleti, es que de Tuners, que lo trajeron los ingleses, y que fue el juego que ha tenido el Atleti toda su vida, a pesar de que ahora se riegue un poco el campo y la hierba ya hay que tenerla fina y tal, no tiene nada que ver con el concepto de juego, nada que ver. Pero sí es con el concepto de trabajo. Y eso lo han ido cambiando. ¿Por qué? Pues porque la persona responsable de esa sección ha decidido que lo de aquellos estaba anticuado y he traído cosas modernas. Por ejemplo, yo fui muy crítico, y eso que tengo a mi hijo ahí metido. Pero le digo, tú no te preocupes, que yo no voy a meter nada de... me voy a meter en ninguna andura. Yo fui muy crítico con el cambio del Atleti en la época de Urrutia y Amorortu. Muy crítico fui. O sea, nosotros adoptamos el sistema del Ajax de Ámsterdam. Y digo, vamos a ver, a mí que vayamos algún día a ver un entrenamiento de cualquiera está bien. Pero nosotros no podemos ir a Holanda. Holanda trabaja de una forma que tiene más de 150 chavales de las colonias. La selección de Holanda es específica. Y Holanda juega con un sistema defensivo que nosotros no podemos jugar. Y a Morrortu se empeñó que teníamos que hacerlo así.
Pero no has contestado lo que he dicho yo. Que gente que habéis sido ahí santo y seña...
Pero bueno, eso es...
Javi, ahora vamos a preguntarte cosas personales. Yo quiero preguntarte cosas...
Tengo 70, más de 70 años.
Del 50 eres tú, que lo hemos mirado a la mañana.
Nacido en el 50, sí.
Creo que hemos estado yo en la mañana, yo mirándolo a la mañana.
Bien, ¿eh?
Muy bien. Yo no digo que no.
Es que he vivido bien.
Sí.
A ver, llevas 9 años, ¿no?
Soy igual que mi madre, yo.
Está nuevo.
Tengo la piel de mi madre, o sea que...
Tú y John Rivas, ojalá llegues a cumplir la edad que aparentas, pero bueno.
No, pero es el bigote lo que le afecta.
Convocatoria
siempre
de la...
Siempre llevaba bigote.
Sí, yo lo he conocido toda la vida con bigote. Sí. Convocatoria de la selección española. Hay tres del Athletic, está Unai Simón, está Aymeric Laporte y está Nico Williams.
Entrenado por Luisito Lafuente, que es amigo mío.
Pupilo tuyo, además.
Riojano.
Jarrero, sí, señor.
¿Qué es? Es su trabajo.
Pero ¿sabes qué?
Lleva chavales que sí, los ha tenido sí, desde pero... hace 5 años.
Y no le discutas nada.
Y eso sí,
cuando le pone a Unai Simón, él le están metiendo, que es un grandísimo portero, el Joan García, ahora, que le llaman, que me parece un porterazo. Pero con Unai Simón le ha ido bien y ha ganado. Y él lleva a su gente. No lleva a ninguno del Real Madrid esta temporada.
¿A quién
o sea, se ha caído. Pues que... Bueno, que todo lo que quieras.
Pues pero llevado, yo, pero, le, a Carvajal para hacer
pero
el pasillo,
le van a caer palos.
Tú
has sido seleccionador y te pones ahora en la piel de Luis de la Fuente.
No, pues yo te voy a decir una cosa. Mira, yo llevaba la selección a los que a mí me han gustado y al que menos me ha gustado ha habido muchos más que me han gustado, ¿eh?
Tú tuviste la transición con la quinta del buitre, que no, fíjate lo que te cayó, ¿eh?
No, pero la quinta del buitre, a mí me tocó el cambio de la quinta del buitre. Sí. Pero la quinta del buitre lo he justificado muchas veces, muchas veces. Y además lo he hablado con ellos. Yo públicamente dije, con el único jugador que me he equivocado después de haber estado, con el único jugador que me gustaba era Sanchís. Pero a Sanchís no le llevé porque jugaba de libre. Y yo jugaba sin libre, o sea, yo no puedo empezar un campeonato con un sistema de juego, con un sistema defensivo que me gusta, con un tío que en su club durante todo el año no lo ha practicado ni lo hace nunca.
Oye, habéis hecho un montón de internacionales en el Atleti de Clemente. Este año puede haber 4 jugadores del Atleti en el Mundial. Yo no sé si llegaron a ir 4.
3 del Athletic y
al Mundial. Iñaki Williams.
No, 3 de la selección e Iñaki Williams.
Sí.
Nosotros llevamos...
¿Y si no va el portero Padilla, con México?
Puede
Nosotros
ser.
Nosotros llevamos a Zubizarreta, Rafael Corta, he llevado a Echeve.
Sí, pero no han coincidido.
En el mismo equipo, en el equipo de las ligas no han coincidido 4, ¿verdad?
No creo. Zubizarreta, Goico...
No, pero 8 han sido internacionales.
Han sido en algún...
Salinas.
O igual, uno es internacional, igual.
Yo creo que es un hito que el amistoso... Atleti coloque a 4 jugadores en un Mundial, ¿eh?
Sí. Miguel Muñoz jugaba contra en Irlanda, en Gales, jugaba en Gales, un partido que Gales atacaba mucho el juego aéreo. Me llama y era muy, muy amiguete mío. Porque le gustaba cómo jugaba yo, entonces ya nos hicimos amigos. Me preguntó por Rocky, ¿cómo era? Y le digo, para pelotear no, pero para jugar en Gales, Rocky Goico,
capitán general, sí.
Digo, ahí no vas a tener ni un problema. Y Rocky fue internacional en Gales.
Sí, señor. ¿Qué te parece Terzic?
No tengo ni idea, pero será bueno. O sea, yo lo que creo es que será bueno. Porque es que ¿quién lo ha traído? Pues no sabemos. Me imagino que el que lo ha traído sabrá si es bueno o no es bueno. Y es un tío que, aunque no haya entrenado mucho los últimos años, pues yo tengo esperanzas de que sea bueno. Ahora, viene del fútbol alemán, ¿no? Tiene tiempo. Yo, la última vez que me han hecho esta pregunta, dije que tenía suerte, Terzi. Porque es... de los pocos entrenadores que 5 partidos antes de acabar la temporada va a conocer al equipo que va a tener él el mes que viene.
Bueno, eso te lo decía yo antes, Ronnie Allen también nos conocía a vosotros cuando estaba entrenando Iriondo. Iriondo ganó la copa con vosotros, sí. Pero Ronnie Allen ya había fichado.
Pero me parece que ese día fue a jugar al golf. pero Ronnie, el equipo que tenía, que sacó Ronnie, lo que fue una innovación fue con los entrenamientos que duraban 50 minutos y acabábamos muertos, y luego se iba a jugar al gol. Y el sistema que con Ronnie jugábamos un 4-4-2 nato, o sea, claro, y el Atleti no había jugado nunca un 4-4-2. Lo que pasa es que el equipo que teníamos nosotros era un buen equipo con una mezcla muy grande de jóvenes, que estaba Igartua y estaba yo, sobre todo en el medio. Pero claro, luego estaba Fidel Uriarte, Antón Arieta, Chechu Rojo, que era un señor equipo.
Y el Chopo.
Y estuvimos a punto de bajar, ¿eh?
La segunda temporada.
Si no ganamos en... Yo me lesioné en la segunda. Pero si no llegamos a ganar en Barcelona, las pasamos canutas.
Son las 3 de la tarde y 42 minutos. Ardo en deseos de preguntarle cosas particulares dentro del ámbito deportivo, ¿eh? A Javier Clemente, así que nada.
Bueno, puedes preguntarme del otro también. Otra cosa es que
no me interesa tanto, a mí me interesa tú.
No, porque ahí no soy brillante.
En el deporte y en
no
el...
domino, eso no domino, a ver.
Y 42, venga.
En Biotiva Recycling llevan más de 100 años cuidando del medio ambiente. Son gestores integrales de residuos autorizados por el Gobierno Vasco. Cuentan con plantas de tratamiento y valorización y poseen la certificación Residuo Cero. Además, disponen de asesoría medioambiental. Infórmate en biotivar.net, tu elección natural.
Coche nuevo, Garbi. De ocasión, Garbi. Reparación de taller, un nuevo renting o seguros, talleres Garbi. Para ti o para tu empresa, como siempre y donde siempre. Concesionario oficial Renault y Dacia. En Basauri, todo a un paso del metro. Talleres Garbi. Tu taller de confianza desde siempre.
Inés, los puntos Mecano hemos dicho 3 a Guru por los 2 goles.
Sí,
eso estamos de acuerdo todos, ¿no?
¿Cómo 2 goles?
Por el
gol.
Por el gol.
Golazo.
Gol. 2 a Izeta por el gol.
Sí. Por los 2 goles.
Por los 2 goles. ¿Y a Iñaki por la asistencia?
Sí.
¿Eh? No, eso sí fueran 2.
¿Por gusto,
sí,
Iñaki?
Por las asistencias. No, pero dio 2 asistencias.
Bueno, este año, pues, está bien, este año para... hemos repartido unos puntos que vamos.
Sí, bueno, sí, los puntos de Mecano ya tienen ganador. Lo tenían desde hace algunas semanas. Son para Unai Simón. No está mal, ¿eh? No.
Dice mucho la temporada, eso, ¿eh?
Puntúe la vistosidad.
¿También nos vas a dar leña por esto?
No, pues no, que la verdad...
Unai Simón, Javi, ha ganado la temporada Unai Simón.
Bueno, porque ha trabajado de lo lindo.
En si un no año,
para, pero
si
lo
no
que te quiero decir...
Abudinir,
decir
ojo,
lo que le he oído aquí al jefe.
El jefe es el último mono yo, Javi.
Puntuar el partido del Bernabéu. Y lo que puntuáis vosotros es la vistosidad.
Pero es verdad que nos deja Javi sus puntos.
¿Y entonces cuál es la vistosidad?
Efectividad.
Suponte que Guruceta, que es al que más le habéis puntuado...
No mete el gol.
Mete gol. Pero Ernesto lo ha mandado jugar en un sitio que ni se ha acercado.
No, pero aquí tampoco puntuamos seguir las órdenes de Ernesto.
Ah, es que hay que saber qué tiene que hacer cada uno para puntuarle. Porque igual puntúas con un 3 a un tío... que para Ernesto ha sido un desastre. Y al ser ese un desastre, ha hecho que sea un desastre Jaureguita.
Y al, mira, y al... te voy a decir una cosa. Los puntos de Mecano los doy yo. Porque es un agente alucinante. Es la primera empresa de la Fundación del Atleti, Montajes Mecano.
Con 2 Ds,
que tiene Mecano Tubos, claro, tal, todo, los primeros todo.
De la Fundación,
de Erandio. Montajes Mecano, unos fenómenos. Primera calidad empresa de la Fundación, calidad y compromiso. Y vamos con nosotros, en Radio Viral Choco, no sé, algunos iba igual. Vamos Javi y yo, ni yo creo que no ve ninguno. Inés, tú tampoco vas a ir. Los puedes encontrar en Montajes Mecano.
¿Punto?
Com. No, con 2 Cs.
A ver, repetimos. Montajes Mecano.
Con 2 Cs.
Punto. Con
de todas formas, se habla mucho del Sestao, pero si no tuviera Baracaldo al lado, Sestao sería la...
¡Eh!
Sería un poco menos.
Pero, si
os motivábamos, el Baracaldo os motivaba.
¿Pero quién ha dado jugadores al Atlético más que el Sestao?
A ver, señores, Montajes Mecano.
Carne o pescado, aquí no se elige, se disfruta. Sidrería Le Salde, en Galdacao, a un salto de Bilbao. Chuletón, marisco fresco y brasas con carbón de encina. Cocina vasca sin postureo. Entre semana, esto se pone fino. Sidrería Le Salde, la sidrería de Vizcaya.
Esta oferta de Ford Mintegui no la volverás a oír.
Dime.
Todo un Ford Kuga desde 26.900 euros o híbrido con etiqueta Eco desde 28.900 euros.
Menuda ocasión.
Solo en Ford Mintegui, solo este mayo.
Ford Mintegui en Leioa, tu concesionario de confianza desde 1976. Por algo será.
Balones usados.
¿Dónde hacéis la enfadura, claro?
Esta es la discusión que estás...
¿Enfadura?
Pero ha entrado en antena lo que hacía el Guecho.
Javi,
¿cuál? El Guecho era el club número uno para el Atleti.
¿Y que, como
porque
dicho,
nos dejaba el campo, entrenábamos allí, hacíamos la pretemporada. ¿Por qué? Porque era el único campo bueno que había.
¿Por qué será?
¿Dónde estaba el dinerito allí, no?
Pues Sestao también estaba muy bien.
Sestao.
Eso me dice Javier.
¿Y la Cesarre?
El dinerito, dice. Si tuviéramos dinero, no haríamos el regional.
Javi, que hicimos un día aquí de cuántos jugadores había dado el Guecho y cuántos había dado el Sestao.
No hay comparación.
No hay comparación.
El Guecho tiene el doble. El Guecho tiene el doble. ¿Qué dices?
Nah,
por favor, no, vas a comparar,
no,
por favor.
No. A ver, que los de Guecho, ¿para qué no?
¿No te acuerdas de la final?
Si además es el Arenas, ha dado.
Eso es lo demás, porque eso no tiene tampoco tanto mérito, porque... tal como está conceptuado el Atleti, bueno, no sé ni si trabaja el Atleti ya así, porque igual ha cambiado. Todos los clubs, el fundamento es que tienen que trabajar para el Atleti. El que el Atleti se mueva lo suficiente con los clubs para que trabajen como él quiere, ahí ya no me meto.
Javi, la época del libro blanco fue tu época, del libro blanco Lezama. Tú eres partidario, en aquel momento, recuerdo yo, de los jugadores del Atleti que salieran a jugar fuera. O sea, de que se foguearan.
No, sí, no.
También. Yo recuerdo aquella época.
¿Ese es el año que estaba
pero yo hablo...
escrito que había que jugar en la próxima década 2 finales de Copa?
Eso no lo sé. Yo hablo de la idea de Javi Clemente. Decía, sí, tú en Lezama, tal, y metes 16 goles el domingo. Eso no vale. Igual tienes que ir a jugar al Zalla, a no sé qué, a no sé cuántos. Oye, en serio, preguntas para Javi Clemente. Yo os voy a pedir preguntas concretas y a Javi que responda rápido porque es que me quedan 12 minutos y yo quiero, tengo muchas.
30.
El mejor jugador que has visto en tu vida, que hayas entrenado o no, Fidel Uriarte.
Desestado.
Joder, con el sestado de las Naretas pasas eso.
Yo he tenido tíos muy buenos.
Pero Fidel es mejor.
Uriarte y Rojo los mejores.
Vale, preguntas, venga, para
¿qué Javi consejo le darías a Edin Terzic ahora que llega al Athletic?
¿A quién?
A Edin, al nuevo entrenador de Athletic.
¿A Terzi? Nada, que haga lo que sabe él.
No, no, dale, dale.
Venga, venga, vamos.
Javi.
Dimite Terzic. Y hay que elegir entre Bordalás a 1 millón de euros y Guardiola a 10 millones.
Yo soy amigo de Pep.
Bueno, pues entonces Bordalás.
Lo que pasa es que Pep es tan listo que sabe que con los jugadores que tenemos nosotros, lo que a él le gusta no lo podría hacer tan fácil.
Por eso, pero
pero te voy a decir una cosa. Es tan listo y sabe tanto de fútbol Pep que con la Teti haría otra cosa que no es la que hace él con el Manchester City.
¿Bordalás o Bielsa?
Bordalás o Bielsa.
Bordalás
toda la vida, seguro.
José,
¿a De La Fuente le está metiendo tanto palo a la prensa como te metían a ti? Yo creo que la prensa está en contra,
no,
¿eh?
No. Luisito tiene la prensa fundamentalmente de la nocturna del imbécil ese que se llama Pedrerol, porque tiene 4 tíos en el staff que son ultramadridistas. Hay uno que dice que él no anima a España porque no hay ningún jugador del Madrid, que es el más imbécil de todos. Y resulta que no hay ninguno del Madrid porque en el Madrid, en la alineación anterior, no había ningún español. Dice, pero si tiene todos extranjeros, ¿cómo va a jugar con España? Eso pasa mucho en Madrid, que es el Madrid. Pero Luisito para mí lo está haciendo muy bien, primero porque gana. Segundo, hace lo que el fútbol que la gente le gusta. Pero si no es campeón, le van a dar como a todo Dios.
¿A quién ves campeón del mundo?
España es candidato. Lo que pasa es que el mundial es muy difícil. Y además este año que viene un mundial de 30, de 40 y tantos equipos, más complicado. Pero en cuanto entra la fase de grupos, ahí no hay mucho problema. Los buenos van a continuar. El problema está cuando dos buenos se enfrentan. O sea, saben cómo juega España, pero dicen, bueno, pero este jugará más que este. Pero es que el ser bueno está en contrarrestar. O sea, un jugador bueno es el que sabe marcar a Lamine Yamal. Yo ahora el fútbol no veo el partido bajo el prisma de me gusta el partido o no me gusta el partido. Solo al Atleti. A mí el Atleti va ganando y lo veo que no pasamos peligro y el partido me gusta. Pero se ve un partido Barcelona contra otro, lo que veo es qué hace el otro para contrarrestar a Lamine Yamal, al delantero centro, al medio, lo que hacen los equipos tácticamente para contrarrestar al bueno.
Javi,
de ahí aprendo. Por eso a mí me gusta Bordalás, porque ha tenido 2 peldaños. Y con 2 peldaños ha hecho maravillas.
Con un equipo de largo.
Con un equipo
grandísimo
de mierda.
Entrenador.
Un equipo de mierda.
Yo creo que al final.
No con marcharse si no le tenían
remoto. Al final. Con 13 fichas, ¿eh?
Al final tenía mejor equipo.
Javi. Has sido jugador, pasaste un calvario, nadie te regaló nada. Has sido entrenador, laureado, santo y seña de este club. La pregunta es muy clara. ¿Algún momento has pensado o has querido ser presidente del Atlético? ¿Te lo has pensado?
No, ni de broma. Es lo único que yo no sería nunca en el fútbol. Y en el Atlético menos. O sea, yo en el Atlético ni en bromas sería presidente. Ni en bromas. Y luego, te voy a decir, lo que no sé todavía es por qué soy del Atlético con las cientos de putadas que a mí me han hecho aquí. Pero yo soy del Atlético, he nacido del Atlético. Pero sería cualquier cosa menos presidente. Vamos, lo de ser presidente tiene que ser un tío que le guste mucho y tiene que gustarle un poco la forma de vida.
¿Te lo han propuesto alguna vez?
No.
Javi, si tú, por ejemplo, la temporada que viene es una situación hipotética. Tú empiezas a entrenar un equipo y viene un hada con una varita mágica y dice, de todos los jugadores que has entrenado tú, puedes llevarte uno a este nuevo equipo. De todos, se hablo de...
¿El mismo de antes?
¿A quién te llevarías?
Joder, lo
que pasa
es que... Bueno, a ver...
No,
no ha entrenado a Fidel, ¿eh? De luego es que ha entrenado.
Lo veo con Fidel entrenado. Sí. Aquí era otra época, ¿no? De los que yo he tenido tíos muy buenos, pero un puesto muy difícil y muy importante en el fútbol, sin haber tenido mucha vistosidad, es de Andrés.
Vale. E Inés, que John, también que querías algo, luego Inés.
Cuando te echas a dormir, ¿alguna vez sueñas que sigues siendo futbolista?
No, no.
Hombre, ya.
No, porque yo jugué 70 partidos o 60, me rompieron la pierna, me operaron fatal, estuve fatal, me echaron del Atleti. En fin, yo he pasado muchos calvarios en el Atleti. No me pagaron ni el contrato, y eso que me quedé inútil para jugar. Me quise quedar en el Lezama, tampoco me lo dieron. O sea, quiere decir que fue otro mundo, fue otra vida. Y al final todo depende de que le caiga simpático al presidente.
Si el Atleti te lleva para algo, estás. Sí. ¿Alguien se podría negar? No,
yo
¿Tú
me
te
ofre...
podrías negar?
No, no, yo me. No, no.
No, no.
¿A un trabajo profesional?
A sí. Yo hablo, un trabajo profesional.
Un trabajo profesional de club, sí que acepto, vamos. Lo que a mí me dicen.
A eso me refiero, ¿eh?
Ah. Consultor de junta directiva.
No.
Trabajar en Lezama, sí. Bueno, es más, el año de la Mikiz, el equipo estaba para descender. Estaba para descender cuando yo fui. Tenía 6 puntos. Orbaiz, Urzaiz, Echeve, Julen Guerrero. Había muchos, estábamos los últimos. Ese verano, en Lezama solo había un entrenador nacional, que era Félix Arrugarte. Mendy. Estaba Mendy, con título nacional. Y entonces, en agosto o en julio, nombran a Mendy entrenador del primer equipo. Y en Lezama no hay ningún entrenador nacional. En todo Lezama. Y entonces yo que veo eso, yo llevaba viajando no sé cuántos años, le digo al presidente, a la Mikiz, me gustaría entrenar al Bilbao Athletic. Le dije yo, me gustaría entrenar al Bilbao Athletic. Y yo venía, había viajado ya por Serbia, por Camerún, por un montón de sitios. Y había un directivo que era un kinky, me dice que no. Y digo, joder.
A ver, ahora que habla.
¿Qué es lo que me hubiera gustado?
Por cierto, ¿el directivo tiene nombre?
Sí, yo lo sé. Sí, tiene. Empieza por I el apellido.
¿Empieza por I?
Sí.
Joder, pero es que tengo la cabeza.
Sigue por Z.
Sigue por Z.
Sí, se dedica al Chacolí.
Ese.
Vale. Bueno, bien.
O sea, un golfo, futbolísticamente sí. Hablando, pero golfo de golfo.
De Kinky, vamos, que lo ha dicho. Muchos viajes, Clemente. Yo te recuerdo, yo creo que después de la selección, te recuerdo en el Betis, en la Real, después en otra etapa, pues, has hecho lo de
siempre en la cola, ¿eh?
Camerún, te recuerdo en Tenerife, en Murcia, en Valladolid, en Gijón. En Libia.
En Marsella.
Siempre
en Marsella.
Para no bajar.
Pero de todas esas salidas, no te puedo preguntar por todas, pero ¿cuál ha sido la mejor y de la que te arrepientes?
Arrepentirme, bueno, de ninguna. Lo que pasa es que siempre era en equipos de descenso, el trabajo era muy difícil. Pero en la que más disfruté fue en la de Valladolid.
Sí, porque ahí fueron bien las cosas, casi estuvo a punto de.
No, pero fueron para.
Muy jodido,
fueron
el equipo.
Por ejemplo, en Tenerife bajamos en el último partido de casa porque a Javier, el difunto Javier, que era el presidente, se le ocurrió apagar las luces para esperar. Jugábamos contra el Atleti, además. Para esperar qué hacía el Mallorca. Y le digo, no apagues las luces, porque como apagues las luces. Y gane el Mallorca, esto va a ser un funeral, a ver quién juega media hora después.
Pero no creo que el Atleti puntuara en esa salida.
Iba perdiendo 1-0 y nos ganó. Nos ganó porque el Mallorca ya se había mantenido y bajábamos seguro.
Y Urzaiz de muy lejos, creo.
Y entonces ya se acabó el partido. Yo lo pasé muy bien, de trabajo, del apoyo de la gente en Valladolid.
¿Volverías a entrenar?
Sí, yo sí. Mañana. Pues, sí. Vamos a ver.
Pero un equipo profesional, lo que ha dicho del Bilbao Athletic, un equipo en formación.
No, yo iría a un equipo profesional, pero yo entiendo que llevo muchos años, que estoy muy usado en la prensa y que tengo y que ya soy excesivamente veterano. Luego es muy difícil que nadie me llame. Entonces lo lógico es que no entrene. Entonces lo tengo asumido. Pero a mí me gustaría, lo que pasa que para entrenar a críos y a chavales, que a los chavales no hay que entrenarles. Yo tengo a los nietos jugando, ¿no? A los chavales de Lezama, a los jovencitos, no hay que enseñarles a jugar. Hay que enseñarles a hacer las cosas bien. Y a aprender técnica, aprender golpeos, a aprender educación física.
Javi, no sé si te llamará o no. Nosotros te vamos a llamar la próxima temporada, porque a mí me gusta que un año, una vez al año, por lo menos estés con nosotros en Radio y la Cadena SER.
Eso sí que es difícil.
Pues yo te voy a dar el peñazo. Gracias, Javier Clemente. Santo bueno, y seña, ¿eh? Santo y seña, leyenda del Athletic en los banquillos y que ha estado con nosotros. Gracias, Javier Alonso, también por
saludos,
las cuestiones.
Saludos, gracias.
Gracias a todos, chicos. José, el año que viene yo quiero venir aquí. Voy a venir aunque no tengamos tertulia. Yo
vamos a venir,
contigo.
Fijo, vamos.
¿Pagando o no? ¿Cuánto he pagado yo? Gracias al casino y a todo el personal. La verdad es que es un sí. Auténtico placer estar con ellos, como nos han tratado esta temporada. Nos vamos, Agur.
Agur.
Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Rusia insta a los ciudadanos extranjeros a que abandonen Kiev, la capital de Ucrania, después de la última oleada de bombardeos. El ministro de Exteriores ruso advierte de ataques contra centros de decisión ucranianos. Sara Aranda, buenas tardes.
Buenas tardes. Rusia anuncia que se prepara para volver a atacar. Lo ha dicho su ministro de Exteriores, Sergei Lavrov, que ha adelantado cuál será el objetivo. Centros de instalaciones de la industria de defensa ucranianos en Kiev. En un comunicado, Lavrov asegura que con esto Rusia responde a un ataque con drones ucranianos contra una residencia de estudiantes en la que fallecieron 16 personas. Desde Kiev lo niegan. Ante la inminencia de estos nuevos ataques, Rusia pide a los ciudadanos extranjeros abandonar la capital ucraniana, donde anoche 4 personas murieron y un centenar resultó herido tras un bombardeo ruso.
Donald Trump pide a los países árabes que se involucren en el hipotético plan de paz con Irán y asegura que las negociaciones están yendo bien. El presidente de Estados Unidos quiere vincular un posible pacto a que varios países firmen la paz con Israel, los llamados acuerdos de Abraham. Mientras las importaciones de petróleo cayeron un 13% durante el primer mes de guerra, aunque se incrementó el consumo de carburantes y se duplicaron las exportaciones de fuel de aviación. Sira Valdés.
Durante el primer mes de guerra, las compras de petróleo a terceros países cayeron más de un 13% con respecto al mismo mes del año pasado y se redujeron también las de algunos derivados como la gasolina o el gasóleo. Pero pese a ello y al incremento de precios, la demanda no solo no se redujo, sino que incluso se incrementó, especialmente en el caso de las gasolinas, más de un 15%, pero también de los gasóleos impulsados fundamentalmente por la mayor demanda de gasóleo agrario. Lo que sí aumentó sustancialmente fue la compra de queroseno de aviación, más de un 40%, y con las refinerías funcionando a un 80% de su capacidad, según los datos de Cores, también aumentaron las ventas a terceros países, que más que se duplicaron con respecto a marzo del año pasado.
La Organización Mundial de la Salud ha elevado a 220 el número de muertes sospechosas por ébola en la República Democrática del Congo. También son 900 casos sospechosos. Aquí en España, la Guardia Civil ha detenido a dos hombres en una operación antiyihadista en Valladolid y Burgos. Álvaro Hernández.
Han sido dos intervenciones dirigidas por la Unidad Central de Madrid de la Guardia Civil y autorizadas por la Audiencia Nacional. Tanto en Valladolid como en Burgos han sido detenidas dos personas, uno de origen marroquí y otro de origen emiratí, por un delito de terrorismo en una operación en la que la Benemérita ha requisado material informático para su análisis, según ha informado la agencia EFE. En los últimos años son varias las operaciones contra el yihadismo en la comunidad de Castilla y León. Una de ellas, por ejemplo, hace 3 años en Tudela de Duero, Valladolid, donde se detuvo a una mujer acusada de mantener una gran actividad en redes sociales en favor del Daesh, el autodenominado Estado Islámico.
Son las 4 y 3, las 3 y 3 en Canarias.
Cadena SER Euskadi. Hoy que hemos conocido la lista de España para el Mundial de Fútbol con 5 jugadores de los clubes vascos, la vicelendakari consejera de Cultura del Gobierno Vasco, Ivone Bengoechea, ha pedido reflexionar con calma sobre el mantenimiento o no de la candidatura de Euskadi para albergar el Mundial de 2030.
Lo primero que creo que hay que hacer es calma y parar la pelota, si se me permite el símil futbolístico, y dejar que las instituciones hagamos nuestro trabajo. Evidentemente, el gobierno fue uno de los firmantes para que el Mundial pudiera venir al país. Todo lo que nos toca es analizar todos los elementos que impactan en la toma de decisión con tranquilidad y con serenidad. Tenemos mucho tiempo. Vamos a trabajar con calma y con tranquilidad.
El miércoles 27 de mayo a partir de la 1, Hoy por Hoy Euskadi. Programa especial con motivo de la presencia de Euskadi en Venecia en el marco de la Bienal de Arte Contemporáneo. Euskadi vuelve 50 años después con el proyecto Ibaski a la Bienale 1976-2026. Una iniciativa que conecta memoria y creación contemporánea y que propone una reflexión sobre el papel del arte como herramienta de expresión, libertad y afirmación colectiva. El miércoles 27 de mayo en Hoy por Hoy Euskadi con Azul Tejerina.
El consumo de energía eléctrica bajó un 16,6% en Euskadi en abril respecto a un año antes, según el último boletín de coyuntura energética del EBE. En lo que va de este año, la caída es del 1,8%, sobre todo por el desplome del consumo doméstico, un 47%. El consumo de la industria ha bajado un 14,6%. También en abril ha bajado un 2,8% interanual el consumo de gas. En las carreteras hay 2 kilómetros de retenciones en la B30 por una colisión entre dos turismos en Lezama hacia Leches y también un camión averiado en la AP8 en Deva, que ocupa el carril derecho, aunque sin retenciones.
Comienza La Ventana con Carlos Francino y todo el equipo. Más información dentro de una hora y siempre actualizada en cadenaser.com.
Cadena Ser. Servicios informativos. Miss Experiencia con Chema Rodríguez.
Pepa, Tata Pepa, que sigas por muchos años animando al Cádiz.
Digo,
un beso bien grande.
Yo, mira, me dice una cosa, yo voy a estar con el que se murió, que voy a dar por culo hasta última hora.
No, pues oye, no, pero es que me parece muy bien.
Martes en Hoy por Hoy con Ángels Barceló, Cadena Ser. ¿Molestos ruidos que no te dejan dormir? Toma Sonofin. Sonofin Noche con Escolcia relaja tus oídos para que duermas mejor. Sonofin Noche.
Me tienes contento. Ahora que termino de pagar mi casa, ¿no me mejoras el precio del seguro? Pues yo me voy a la Mutua. ¡Contento!
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Cadena Ser presenta Territorios Mágicos, del 29 al 31 de mayo en Huesca. Ven a disfrutar con Dani Rovira, Manuel Vilas, Paula Ortiz, Edor Talamo, Pablo Carbonell, Cristina Monge, José Antonio Ponsetti, Javier Moracho, Lola Fernández Ochoa, Sebastián Álvaro y Carlos Cano, entre otros. Y las experiencias en el Castillo de Loarre, los Mayos de Riglos y la Gran Cena con Soles y Estrellas. Todo está en territoriosmágicos.com. Con el impulso del Ayuntamiento de Huesca, Diputación Provincial de Huesca y Turismo de Aragón, Gobierno de Aragón.
En la Cadena Ser, La Ventana, con Carlos Francino.
Hola, buenas tardes. Esto que voy a decir seguro que a muchos oyentes les suena, porque yo lo repito con cierta frecuencia, porque me parece que es importante, ¿no?, tenerlo en consideración. La radio difícilmente admite imposturas, ¿eh? Como intentes fingir, ya sea impostando la voz para hacerte el interesante o disimulando unos sentimientos que están ahí y que se notan, pues más pronto que tarde te pillan. Y además lo de fingir, joder, lo de disimular es que es muy cansado, ¿no? Así que hoy no pasa nada por ser sinceros y reconocer que no es el mejor día en la historia de la Cadena Ser. No pasa nada, no se hunde el mundo. Pero es un día complicado, hay un ambiente raruno y no precisamente alegre, porque una persona que lleva 21 años en esta casa anunció el viernes que se va, y que no lo hace por el convencimiento de haber llegado al final de una etapa, que podría ser, sino por discrepancias profesionales. Ángels Barceló es y ha sido un referente periodístico para mucha gente, en la radio, en la tele. Hombre, y que se cierre así una página tan importante y tan dilatada, insisto, 21 años en la Ser, pues no es buena noticia, ¿no? Para nadie, ni para la SER, ni para ella, ni para los oyentes, que encima te lo preguntan, ¿no? Me lo ha preguntado un taxista que se llama Paco esta mañana. Un señor en la puerta de la radio que se llama Gabriel. He dicho, se lo diré. ¿Qué ha pasado con Ángels? Pues lo que pasa a veces en la vida, en las empresas y donde sea, ¿no? Que hay desacuerdos, que se gestionan como se gestionan y que los finales no son felices. Este, desde luego, no lo es. Y yo, como tanta otra gente, dentro y fuera de la radio, pues yo lo lamento, me duele, me cabrea. Y por eso lo expreso aquí, no hace falta disimularlo ni esconderlo. Dicho lo cual, y ya sé que es misión imposible, se agradecería, yo al menos agradecería, un pelín más de prudencia a la hora de sentenciar con toda solemnidad, es que la SER se ha derechizado o se va a derechizar. A ver, primero, aquí estamos hablando de periodismo o de política. ¿De qué hablamos? Segundo, yo no tengo noticias de que la brunete mediática se disponga a tomar al asalto los estudios de Gran Vía en Madrid. Y, en fin, en serio, ¿alguien piensa? Mejor no alguien piensa. ¿Alguien tiene alguna evidencia? ¿Alguien conecta la crisis que termina de mala manera para una figura importante de la radio, donde el factor humano, por cierto, como todo en la vida, habrá jugado también su papel? ¿Alguien conecta eso, que ha sido un churro, insisto, estoy de acuerdo, ha sido un churro, con que la SER vaya a dejar de defender valores que forman parte de su ADN? La igualdad, los derechos humanos, la protección a las minorías, la libertad de expresión, el feminismo, la paz, la cultura, la sanidad pública, la educación, los impuestos. Hoy es un día complicado, ya lo sé, pero la SER sigue en su lugar de siempre, o de casi siempre. Y si alguien de verdad algún día intenta modificar el rumbo, que estaría en su derecho de intentarlo, pues ya veremos cómo reaccionan, cómo reaccionamos los que aún sigamos aquí. Yo quería dar esta explicación para abrir la tarde y no quedarme con nada dentro. Pero es que además luego ocurren otras cosas que también te impactan mucho y que te hacen jerarquizar de verdad lo que es importante y no en la vida. Esto tiene que ver con un compañero, ya lo contaremos en su momento. Pero en fin, en resumidas cuentas, que hay días que se ponen muy cuesta arriba, pero hay que pedalear, hay que seguir. Así que amigos y amigas de la radio, oyentes, pase lo que pase, bienvenidos a La Ventana. Marta Delgado, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
John Sistiaga, bienvenido. ¿Qué tal?
Buenas tardes.
Isaías La Fuente, te echamos de menos en Porbou el viernes.
No, yo os eché de menos.
Te echamos
también.
Mucho de menos.
Os escuché y disfruté mucho con,
sí,
con el programa.
Sí, la verdad que sí, ¿eh?
Y me dio mucha pena de no estar allí.
Qué oportuno, bueno, ¿eh? Bucear en la biografía y el pensamiento de alguien como Walter Benjamin, ¿eh?
Pues sí.
En este momento.
Es muy oportuno bucear en la biografía de todos, ¿no? Y mira, casi podíamos enlazar con lo que tú has comentado en la apertura del programa. Yo no añadí añadiría nada más que eso. Es decir, esta cadena, la cadena SER, lleva 100 años estando, haciendo su trabajo. Y aquí, pues estamos gente que nacimos en la cadena y hemos seguido trabajando, gente que vinisteis de fuera y os habéis comprometido a tope con la cadena. Y yo creo que cada uno ha ido poniendo su piedrecita, su grano de arena. Tú sabes perfectamente lo complicado que es hacer un programa como el Hoy por Hoy, que son muchísimos programas a la vez. Y transitar por todos ellos con naturalidad y con solvencia es muy difícil. Y tú lo hiciste, y Ángels Barceló lo ha hecho en esta última etapa.
Y Pepa,
como lo hizo,
y Gemma, Iñaki, y todos los que han pasado.
Como lo hizo,
hacemos lo que podemos todos.
Todos, absolutamente todos, ¿no? Entonces, bueno, pues hoy todos hemos echado de menos un poco que la liturgia de salida de una persona como Ángels hubiera sido otra. Sí, sí. Y todos estamos desconcertados. Y yo en estos momentos quiero mandar un abrazo a los oyentes del Hoy por Hoy y sobre todo a los compañeros del Hoy por Hoy, que vivirán momentos de incertidumbre hasta que todo vuelva a tomar un rumbo, que tengan ánimo, que tengan fuerza, y por supuestísimo a Ángels, a la que no me cabe la menor duda de que le irá en la vida, si sigue en la vida profesional, también como le ha ido también en la cadena SER.
¿Alguna cosa más? ¿Sabéis, no. ¿Sabéis qué hicieron los cabrones del Mundo Today el sábado?
¿El qué?
Lo voy a contar.
Venga,
¿no? Es que el humor no puede faltar en ningún ámbito de la vida. Colgaron un tuit que decía: Gabriel Rufián se ofrece a hacer las mañanas de la SER por si voy a ayudar, entre comillas, que me parece que es tener una visión y una mala leche y una mala baba sanísima. Me parece fantástico.
Sanísima, pero se necesita, porque tú extendías el abrazo a los compañeros de Hoy por Hoy, yo solo siendo la redacción, porque es una cosa...
Sí, está.
Somos muchas fichas de dominó, en realidad, ¿no? Y que se vaya una persona, una figura como Ángels, que ha sido pues maestra del periodismo para todos los que hemos entrado aquí pues hace 20 años, como es mi caso. Y de estas maneras y con este ánimo, la verdad es que sí, que nos deja todos un poquito con el ánimo bajito o enfadados o no sé cómo.
Bueno, yo solo pasaba por aquí solamente para tomar café, pero conozco a Ángels desde hace 25 años, por lo menos, antes de que viniera a la SER. Algunos de mis momentos más importantes periodísticamente y personales también han sido con ella. Estaba ahí en algunas de las cosas que me ha tocado cubrir más complicadas para mí, más devastadoras, y ha sido siempre una persona a la que he tenido muchísima estima. Presentó mi última novela a pesar de que
encima
que tenía que acostarse temprano, estaba fatal, con un medio COVID, y ahí se apareció, así que no puedo decir más que cosas buenas de la Barceló.
Bueno, pues aquí seguiremos día a día. De momento, en principio, cada mañana nos seguiremos viendo hasta que termine la temporada. Estas cosas siempre me suscitan dudas a mí. Este año con Benjamín Prado lo hemos hablado mucho, porque Benjamín tiene una doble militancia deportiva con el Real Madrid y con Athletic de Bilbao. Y cuando Valverde anunció a mitad de temporada que se iba, ostras, es también por desacuerdos de futuro y tal, no sé qué, te quedas así como un poco, pero no, el tío ha aguantado, y el último partido le hicieron un homenaje maravilloso. O sea que mira, todo es mejorable y corregible con el tiempo. Dicho lo cual, en condiciones normales, estos días en los que estamos, que ya marcan, en fin, muchos oyentes que están escuchando, o por alusión directa o indirecta, me entenderán, la recta final del curso escolar estaría marcada, está marcada, por los nervios de los exámenes, los repasos de lo que has aprendido a lo largo del curso, te la juegas, bueno, la de A1, digamos, los ensayos de las funciones de fin de curso también, pero en la Comunidad Valenciana la imagen de los colegios y los institutos hace días que dista mucho de ser la normal en esta época del año. Hoy, de hecho, ha comenzado la tercera semana, la tercera ya, de una huelga indefinida, convocada por maestros y profesores, en protesta por el recorte de plantillas, de recursos, bueno, que es un mal que afecta a la Comunidad Valenciana y a muchos otros lugares, a lo mejor no de la misma manera, pero que está bien que lo tengamos como piedra de toque para analizar la situación. A día de hoy hay cerca de 240 profesionales, equipos directivos, que han presentado su dimisión en bloque ante la Consellería de Educación. A esta hora tiene que estar comenzando una reunión para ver si se busca algún tipo de salida o de acuerdo. Y bueno, yo esto que he contado son los grandes trazos de un conflicto donde los profesores y las profesoras, eso es muy importante subrayarlo, han encontrado el apoyo de padres de alumnos, que en cada colegio, a pequeña escala, cada uno como puede, pues está viviendo de manera activa, pero con mucha incertidumbre, esta situación. Por ejemplo, el Colegio Infantil y Primaria doctora Ana Lluc, en Alfara del Patriarca, que es un municipio que está nada, apenas a 6 kilómetros de Valencia capital. Tiene 224 alumnos y saludamos a la que hasta el viernes, que yo sepa, era su directora. Es profesora de infantil, en cualquier caso. Bárbara Tomás, buenas tardes, buena vesprada.
Hola, buenas tardes,
¿qué
buena
tal?
Vesprada.
¿Seguimos siendo directora a día de hoy o estamos ya con renuncias y cosas? Dios mío.
Oficialmente hasta el 30 de junio, seguro.
Sí, hasta final de temporada. Yo quería aprovechar, porque llevamos muchos días hablando de esta huelga, comentando y viendo las imágenes de las manifestaciones multitudinarias, con muy poquito precedente, por la cantidad de gente que asiste. Queríamos aprovechar para saber cómo es un día a día. Por ejemplo, en tu caso, ¿en qué ha empeorado la calidad de la enseñanza que tú puedes impartir en los últimos años? ¿Cuáles serían tus quejas en concreto?
Pues en lo que han empeorado sobre todo es que hoy en día, pues la sociedad sabemos cómo está en general, ¿vale? Entonces todo lo que vemos que está pasando en la sociedad actualmente es lo que al final luego recae en los centros educativos, ¿vale? Entonces todo ese malestar de la sociedad en sí, pues a nivel político también, ¿no? De que mira, no tenemos esto, no tenemos la sanidad que nos corresponde, no podemos vacunar a los niños como queremos, no podemos hacer que haya conciliación familiar, ¿vale? Todo lo que está pasando a nivel social es lo que nos recae en las escuelas. Entonces, ¿qué pasa? Que estos últimos años nos pasamos la vida intentando dar respuesta o soluciones a los problemas que están pasando en la sociedad.
En vuestro colegio, por ejemplo, mira, una cosa concreta, el número de profesores, ¿qué recortes ha habido, si los ha habido?
Nosotros se nos ha recortado en dos profesores.